Et nous mêlons pas avec l'esprit du sentiment. Queremos darle la bienvenida en nuestra familia de perseverancia. Es un grande gusto estar con ustedes. Grande gusto estar con ustedes. Bien, hermanos. Como siempre, queremos empezar nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, rezando María, relacionado con la Salve Reina, invocamos también a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar juntos la oración que a María le gusta más. Esta oración, hermanos, es el Ave María. Juntos. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, después de invitar a María, Santa María del Camino, de venir con nosotros, queremos invitar de venir con nosotros nuestra guía espiritual. Qué bendición y qué privilegio de tener con nosotros nuestra guía espiritual. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. El Espíritu Santo es nuestro consejero y consolador. San Pablo en su Carta a los Romanos dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba, que significa Padre. Vamos a invitar al Espíritu Santo a venir. Pedir al Espíritu Santo darnos mucha luz en nuestro intelecto y el fuego interior del amor de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven, Espíritu Santo. Enciende en nosotros el Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, y en los corazones de tus fieles. y enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruegan por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto, hermanos, que la familia que permanece unida, y un mundo en oración es un mundo en paz. Un mundo en oración es un mundo en paz. Después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes. Y voy a ofrecer varias intenciones. Voy a rezar por nosotros que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Pues podríamos rezar así, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Luego, me gustaría rezar por nuestras familias, por la conversión, santificación y la salvación de nuestras familias. Dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? El luego me gustaría rezar, como siempre, hermanos, me gustaría rezar por el grupo de los moribundos, por aquellos quienes van a morir hoy. Y por nosotros también, porque no sabemos, hermanos, ni el día ni la hora. vendrá como el ladrón de la noche, al momento menos pensado. Question we used to do is, are for nosotros pedir por la gracia de las gracias, la gracia de las gracias, hermanos, es de morir en la gracia de Dios. Amén. Así sea. Gusto estar con ustedes, hermanos. Hay mucho para platicar con ustedes hoy. Anoche, en mi plática, he dado una plática sobre los últimos papas en los últimos 125 años, preparándonos por el cónclave que va a tomar lugar mañana. El cónclave que va a tomar lugar mañana. Entonces, hoy, hermanos, me gustaría platicar un poco sobre esto, pero darles también un resumen de las lecturas que estamos escuchando ahorita. Yo empecé ayer también en la plática por la noche, introducir nuestro grupo de meditar sobre el libro Los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo y meditando todo el tiempo pascual hasta la Pentecostés. Pues hoy tenemos Hechos capítulo 7, llegando a Hechos 1. Y es la muerte del protomártir. Su nombre es San Esteban. Su fiesta litúrgica es el 26 de diciembre cada año, inmediatamente después de la Navidad. Hoy contemplamos la muerte de San Esteban, que dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él perdonando a sus verdugos, sus asesinos. Pedirle a San Esteban de rezar por nosotros que tengamos el Espíritu Santo y tenemos la fortaleza para vivir y predicar la palabra de Dios al mundo entero. Bien, hermanos, el Evangelio de hoy es un capítulo de gran importancia, capítulo 6, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Capítulo 6, hermanos, tiene 71 versículos. Y empieza con dos de las señales. San Juan es el Evangelio de los siete señales. Los señales son los milagros de Jesús. Empieza con la multiplicación de los panes a miles de personas. Luego Jesús camina sobre las aguas. Y después Jesús va a la sinagoga de Cafarnaum. Y ya en la sinagoga de Cafarnaún, Jesús da una de las prédicas más importantes en su vida pública. es el predicado de Jesús, tiene como título el discurso pan de vida. Es uno de los discursos de mayor importancia para nosotros católicos, en lo cual Jesús dice con mucha claridad y se lo repite que él dice que yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Obviamente, para nosotros católicos, Jesús estaba anunciando en forma profética lo que iba a pasar en la última cena cuando Jesús iba a tomar pan y vino y cambiar pan y vino en su cuerpo y sangre. Por eso hoy tenemos algunos versículos de San Juan capítulo 6. Donde deberíamos nosotros católicos reafirmar nuestra fe y creencia que la Santa Comunión no es simplemente un símbolo. Más bien la Santa Comunión realmente. No es un símbolo, la Santa Comunión realmente. Realmente es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos alimentarnos con este pan de vida si queremos tener vida eterna y vida en abundancia. Bien, hermanos. Estamos con un buen grupo esta mañana en nuestra familia de perseverancia y me gustaría si empezar hablando del conclave, y yo creo relacionado con las lecturas, la muerte de San Esteban y el misterio profundo de Cristo presente en el pan de vida. Primer punto es, hermanos, que deberíamos rezar por el conclave. El conclave, la palabra conclave, significa secreto. Atrás de la llave cerrada. Si una vez que empieza el conclave es algo secreto. El conclave, hermanos, se reúne siempre después de la muerte del Santo Padre. Antes de pasar tres semanas, debería reunirse el conclave. La intención del conclave es para rezar y escoger el nuevo Papa. El nuevo Papa. Y el Santo Padre, Papa Francisco murió hace 8 días. Y los cardenales están rezando por él durante esos 9 días. Papa Francisco fue transportado del Vaticano a la Basílica Mayor que se llama Santa María Mayor. Es la iglesia más famosa, más antigua, dedicada a la Santísima Virgen María. Donde Papa Francisco iba antes de ir a viajar en sus misiones misioneras, él rezaba frente a María Salus Populo, que es latín María, la salud del pueblo. Y al regreso, él Visitava Maria, dándole gracias. Yo a propósito, yo iba a Santa María Mayor, y mi confesor estaba allá cuando yo era diácono. Santa María Mayor tiene los padres dominicos en atención por los que vienen para confesarse. Regresando al cónclave, el cónclave consiste, hermanos, en cardenales. El Papa Francisco había escogido como 90% de los nuevos cardenales. Los cardenales están vestidos en rojo. Rojo, la razón es que deberían estar listos para morir derramando su sangre si Cristo quisiera que fuera la manera para terminar su vida glorificando a Dios, imitando a Cristo con el derramamiento de la sangre. Cardenales son, cardenal para votar tiene que ser menos que 80 años. Es un detalle importante. Yo pienso que la razón es bastante obvia, que una persona que pasa los 80 años, la mente muchas veces no tiene la misma lucidez y claridad cuando era más joven. Entonces, menos que 80 años. Now, los cardenales empieza su conclave mañana. Empezando con lo más importante. Y es la oración. Y nosotros deberíamos acompañarlos rezando por ellos. Rezando por ellos. Especialmente rezando a María y rezando al Espíritu Santo por ellos. Y mañana ellos van a empezar con una misa del Espíritu Santo. Con el permiso de ustedes, yo tengo criterio que yo pienso sería muy bueno que tenga el futuro Santo Padre. Sí, le voy a decir. Lo que yo le voy a decir no es un dogma de fe, pero la opinión teológica de Padre Escobita, su amigo. Estos son los criterios. Número uno. Rezar para que nuestra futuro Santo Padre, que se llama Papa, su Santidad, Sumo Pontífice, Vicario de Cristo, son nombres que damos por el Santo Padre. Pedir que sea un hombre santo. Un hombre santo. Y los últimos papas actualmente fueron canonizados. Papa Juan XXIII fue canonizado Papa Pablo VI fue canonizado. Papa Juan Pablo II fue canonizado. Tres de los últimos papas ya son santos, gracias a Dios. Número dos, relacionado con la santidad, es lo siguiente. Hace una semana, hermanos, nosotros hemos celebrado la misa en honor de un papa canonizado. Ese papa vivió cerca de 500 años atrás, durante el comienzo de la Reforma Protestante y la Contrarreforma del Concilio de Trento. El nombre de ese papa es San Pío V. Yo he leído un libro dando un resumen de la vida de ese papa. Y ese papa había contribuido muchísimo en la reforma de la Iglesia Católica. Pero dice que este papa pasaba muchas horas en oración. Muchas horas rezando. Y al final de su vida sufría mucho. Y él estaba rezando, ofreciendo su sufrimiento por la iglesia como Juan Pablo II. Pues, hermanos, no podemos encontrar un santo, sea papa, cardenal o laico, que no dedicaba tiempo largo a la oración. Tiempo largo a la oración. Entonces, si un hombre santo, un hombre de oración, otro criterio, yo creo que sea indispensable, que sea un hombre, un papa, que tenga una devoción muy fuerte a María. No débil, sino una devoción muy fuerte a María. Y el Concilio Vaticano II, que Juan Pablo trataba de poner en práctica Benedicto XVI también, en su documento, en su Constitución Apostólica, Lumen Gentium, capítulo 8, fue dedicado a María. Y los padres conciliares dieron a María el título Mater Ecclesiae, que es latín para María, es la madre de la iglesia. Es mi deseo, esperanza, que el nuevo papa que sea muy mariano, tratando de promover mucha devoción a la Santísima Virgen María. Por supuesto, yo soy un sacerdote religioso, yo soy un padre oblato de la Virgen María. Nuestro fundador, para el venerable Bruno en Teddy nos motivaba a nosotros de tratar de promover mucha devoción a María. Él tenía el lema, María, cogita, María invoca. Es latín por María cogita, pensar María, María invoca, invocar María. María cogita, María invoca. Otro criterio del nuevo Papa, que es un hombre fiel al magisterio, fiel a la doctrina, fiel a la ortodoxia de la Iglesia. Y me gustaría dar dos criterios más. Creo que el Santo Padre, él es el maestro principal del mundo. En imitación de Cristo, el maestro de los maestros. Papa es el maestro principal del mundo. Yo creo que debería tener el don de poder comunicar bien. Y cuando digo esto, claro que el Papa tiene que ejercer el papel profético de predicar la palabra de Dios. Las últimas palabras de Jesús, que leemos en Hechos 1 y Marcos 16, vayan a todo el mundo, predicando lo que yo les he mandado, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, luego voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero yo creo que debería saber comunicar bastante bien, especialmente en tres idiomas. Claro, si el Papa está escogido para ser el obispo de Roma, significa que debería saber hablar en español, en italiano. Pero yo pienso también que México, América Latina, todos españoles saber comunicar en español. Creo también en inglés. Porque los Estados Unidos tienen muchos católicos, es un país muy fuerte, Inglaterra, también Canadá, y especialmente África. Varios de los países en África, por ejemplo Nigeria, donde nosotros padres tenemos casas en Nigeria. En Nigeria se habla inglés. Y las Filipinas también se habla inglés. Pero tengo un último criterio. Yes, yo creo que el Santo Padre debería tener en su corazón, en su mente, su persona, un grande deseo para ser un papa misionero. Grande deseo para ser un papa misionero. repitiendo lo que les he dicho hace dos minutos. Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio fueron palabras de un mandato misionero, un envío. Fueron las últimas palabras de Jesús que leemos en las últimas palabras de los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero también Hechos capítulo 1. Y se le repite la palabra de Jesús. Deberíamos memorizar las palabras y aceptarlos motivándonos también nosotros de ser misioneros, pero especialmente el Papa, porque él es el jefe de la iglesia. Las palabras de Jesús, el envío del Padre, vayan a todo el mundo. No son media Europa o Américas, vayan a todo el mundo, todo el mundo. Enseñando lo que yo les he enseñado. El papel profético enseñado. Luego bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y las últimas palabras de Jesús son palabras de grande consuelo. Las palabras de Jesús, luego, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y con esto Jesús sube, pasando las nubes, sentado a la derecha del Padre, y vendrá para juzgar a los vivos. Vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues, hermanos, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron palabras misioneras. Ahorita la iglesia, hermanos, el mundo tiene más o menos 8 billones de personas. Y para cada persona es importante porque fue redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero nada más que 1.5 billón de católicos. Todavía debemos trabajar por la salvación de las almas y la conversión a Cristo, quien es el camino, la vida, la verdad. Cristo es el único Salvador. Uno llega al Padre por medio del Hijo, inspirado por el Espíritu Santo. Pues, hermanos, esos serían mis puntos, mis 6 criterios, esperando que el Papa los tenga. Porque esta elección, decisión es de grande, grande, grande importancia por todo el mundo, especialmente por nosotros católicos. Como dice Lidia, orgullosa de mi religión católica. Sí, deberíamos ser orgullosos de ser católicos, pero al mismo tiempo rezar, especialmente por este conclave que empieza mañana con la Santa Misa, y mañana va a tener nada más que una votación el día 7 de mayo. Y después, 8 de mayo, va a tener 4 votaciones cada día. 2 votaciones por la mañana y 2 votaciones por la tarde. 4 votaciones cada día. Y en las votaciones, hermanos, cada cardenal va a escribir el nombre de la persona que piensa sería la persona mejor para desempeñar el papel del Papa. Después, si lee las votaciones. Para ganar, no es simplemente la mayoría. Más bien tiene que ser 2/3. 2/3 para ganar la posición del Santo Padre. Y después, si quema las votaciones y estaba mirando ayer que había algunos albañiles construyendo, arreglando la chimenea. La chimenea. Cuando, hermanos, van a venir en la plaza de San Pedro miles de personas empezando mañana, cuando se ve un humo blanco que está subiendo de la chimenea, eso significa que no han escogido todavía. El nuevo Papa. Y tiene que votar otra vez. Después del 7, cada día va a ser 4 votaciones. Y no sabemos. Los últimos papas fueron escogidos bastante rápidamente. Pero podría llevar días, hasta semanas. Pero queremos que el Papa sea según el corazón de Jesús. Luego, al salir el humo blanco, ya sabemos que los cardenales ya han escogido el nuevo Papa. El cardenal diácono le toca a él de presentar el nuevo Papa. El cardenal, la persona que está escogida para ser Papa, él podría renunciar. Él podría decir que no, no me siento capaz para desempeñar este papel de tan grande importancia. Él es libre para renunciar. Él puede. Pero si él acepta, si viste en blanco, blanco es el color, del vestido del Papa, empezando con San Pío V, quien era padre Domenico, vestía en blanco en su sotano, no quiere cambiarlo. Ya por 500 años, Papa lleva blanco. El cardenal diácono dice, habemos papam, que significa tenemos un papa. Y el Papa se presenta al balcón del Vaticano. Y el Papa también tiene que escoger un nombre. Papa Francisco fue el primer Papa llamado Francisco. Papa Benedicto XV. Ante Juan Pablo II, ante Juan Pablo I, antes Papa Pablo VI, antes Papa Juan XXIII, antes Papa Pío XII. Se fueron los últimos papas. El nuevo papa escoge un nombre nuevo. Él sale. El sol y saluda. Va a ser miles de personas en la piazza o la plaza de San Pedro. Después de saludarlos, el Papa da su primera bendición. Y su primer bendición, hermano, se llama la bendición del Orbi et Orbe. Y eso significa en latín la bendición de la ciudad de Roma. Y luego la bendición de todo el mundo. La bendición Orbe et Orbe. La bendición de la ciudad de Roma y la bendición del mundo entero. Bien, hermanos, en la familia de perseverancia, creo que tuvimos una muy buena plática con ustedes esta mañana. Y yo voy a invitar a ustedes de ponerse en oración y rezar de manera especial por los cardenales para que ellos puedan ser movidos para escoger el hombre mejor para llevar adelante la barca de Pedro, que significa la iglesia, y llevar la barca de Pedro hacia la orilla de la salvación. Y bien, hermanos, yo, por mi parte, yo voy a darles a ustedes mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. Os bendiga Dios Todopoderoso, mediante la intercesión de San Esteban, San Pedro, San Juan Pablo II, Santa Catalina de Siena, que Dios bendiga a todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones y nos veremos mañana, el día que va a empezar el conclave. Y mañana voy, hermanos, a la parroquia de San Raymond en Downey para empezar una nueva consagración a María. Pido sus oraciones. Amén.